Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Comienza Camino al Sol.
Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este martes. Estamos a 22 de agosto, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días.
Hola, Rey, buenos días, Cintia, Lisa, Beloandri y a todos nuestros Camino al Sol oyentes. En este, ¿qué día es que hoy? Martes,
¿verdad? Martes, hoy.
Lluvioso, y aquí estamos. Yo dije, bueno, está cayendo agua, pero sí. A mí me gusta la lluvia, todavía no está complicado. Yo voy presencial para Camino al Sol a tomarme un café con Reinaldo, Cintia, Elizabeth y los Camino al Sol oyentes.
Aquí
y
estamos.
Aquí estoy de lo más bien.
Aquí estamos, desafiando la lluvia.
Ay, sí, sí, sí. Hola, sí. Cintia, ¿y tú?
Muy bien, buenos días, Owen, Rey. Buenos días,
buen día.
Eli, que también está aquí en cabina. Ay, y también, sí. También, por lo menos mirando que en estas primeras horas del día todavía la lluvia... Pues permite, digamos, esa salida que tú hiciste, así que gracias por pasar por aquí en persona. Hoy tendremos obviamente un programa muy en remoto, con los invitados en remoto, porque no debemos exponernos, pero sí queríamos estar aquí al aire acompañándote en este día de hoy y ver cómo nos encuentra Franklin más adelante.
Así es. Estas serán dos horas donde vamos a estar compartiéndote informaciones que esperamos que sean de utilidad para ti en este día en el que estamos esperando esta tormenta. Franklin, que viene con la ruta establecida, bueno, pues la está respetando más o menos. Así es que si él se sigue portando bien, no nos hará bien.
Vienen como dijeron.
Ese
corte de pastelito.
Exactamente.
Que va a doblar ahí, eso es así.
Así es que, de acuerdo a las proyecciones, estaría entrando entre San Cristóbal, Santo Domingo, cruzando y saliendo por allá arriba en la zona norte. Es para nosotros estar hoy muy atentos a todas las informaciones oficiales y por eso desde Camino al Sol queremos acompañarte para compartirte mucho de lo que está dando como información el COE, la UNAMED. Estaremos hablando con algunos expertos en esta mañana precisamente para tener información de cómo pasar el día de hoy y el de mañana, porque el miércoles es, de acuerdo a la proyección, el día más crítico.
Claro.
Hoy es laborable hasta el mediodía.
Hasta las 12,
hasta correcto, las 12, correcto. De forma tal que la gente, sí, cuando comience ya la lluvia fuerte, pues esté en su casa, esté así en es. Su espacio de seguridad.
Sí, así es.
Sí, sí. Sí, bueno, y ayer el decreto del presidente que anunciaba ese no laborable, de a partir de hoy a las 12 hasta el jueves, en horario ya regular. Para nosotros, ¿qué? ¿Cuál es el horario regular? 6 de la mañana. 7 aquí en Camino al Sol.
Exactamente.
Sí, 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 cada quien con su horario regular en mente, así es. Bueno, y te compartimos la intención del día de hoy. En momentos de tensión, aférrate a la calma y a la prevención.
Vamos a repetir de nuevo.
Ese para hoy es fundamental.
Esa frase.
Así es, así es.
La intención del día.
En momentos de tensión, aférrate a la calma y a la prevención.
¿Ya?
Hoy nos aferramos a la calma y a la prevención.
Y cuando hablamos de prevención, es hacer la tarea. Sí. Y ese hacer la tarea, pues, nos da calma, porque hacemos lo que tenemos que hacer. Ahora bien, uno propone y Dios dispone. Usted haga lo que tiene que hacer. Recoja los cachivaches que estén por ahí, los desagües que estén limpios, menos cosas en el patio. Si usted vive en un patio, recoja todo en la azotea. Si usted está en un apartamento, verifique bien las ventanas, cómo está
en
todo
los balcones,
eso.
Hay que mirar que si las jaulas de pajaritos,
las
que si tarros,
sí, a veces sí, no tiene colgaderas,
cosas que se pueden volar,
claro. Las mascotas también.
Es poner todo, y eso es hacer la tarea.
Tener agua potable.
Eso es prevención. Sí, ayer los supermercados abarrotados en al final del día, mucha gente buscando provisiones, es lo correcto. Porque no sabemos lo que va a ocurrir.
Tú sabes también las cubetas de agua, tener previsión de cubetas de agua. A veces, en algunos sectores, dependiendo de cómo se manejan las vías, pues cortan el agua un día, dos días, para que las vías, no sé, o sea, los acueductos no se ensucien, el agua no se quede sucia. Entonces, haga su previsión de una, dos cubetas de agua. Si usted sabe cuál es la parte más vulnerable de su casa, como antes, sí, usted le pone una toallita, usted dobla una toallita y lo pone al final, al bordecito de una ventana bien cerrada, claro, para que contenga la entrada de agua. Son medidas, sí, que uno las ha ido medidas aprendiendo con los años.
Y sabes que también tiene que ver con la prevención y el cuidado. Quédese tranquilo en su casa. Cuando empiecen las olas ahí en el malecón, tú sabes que por diversión no iba a haber eso.
Sí.
Quédese tranquilo, suelte eso. No provoque a la naturaleza.
Sí, lo importante de todo esto es la prevención. Y la prevención nos llama a ser prudentes. Entonces, este es un momento para ser prudentes. Si usted es un empresario, si usted es un emprendedor, si usted está manejando personas y usted entiende que puede resistir hasta el mediodía, bueno, pues hágalo. Pero si usted se da cuenta de que ya hay una vulnerabilidad y que lo que se está haciendo en la mañana un poco es cumpliendo el horario, despache esa gente temprano para que cada quien pueda ir haciendo sus aprestos.
Claro, sentido común y humanidad. Si hay alguien que usted sabe que viene de lejos, exacto, aunque dice el decreto que es a partir del mediodía, usted sabe que hay alguien que se va a exponer de lejos para llegar hasta usted, a esa persona, a esas personas en particular, téngale ese trato y esa cortesía diferencial en este momento.
Y además, si algo aprendimos de la pandemia, es que hay cierto tipo de trabajos que se pueden hacer totalmente remoto. Entonces, como dice Cintia, si yo tengo un colega, un compañero, lo que sea, que sé que se le complica salir, transportarse de manera normal, imagínate con lluvia y con el anuncio de una tormenta, para estar hasta el mediodía,
claro,
para que otra vez vuelva a pasar.
Sí, a exponerse.
A exponerse de nuevo, no, para mí no tiene sentido, claro, como para estar dos horas ahí. No.
Todo eso es prevención,
claro,
todo eso es ser prudente, que es lo que así llama es este momento. Así es que hoy te repetimos nuestra intención para que la conectes ahí. En momentos de tensión, aférrate a la calma y la prevención. Y cuando hablamos de calma, la calma nos permite tomar decisiones acertadas. Cuando estamos desesperados, cuando estamos en esa vorágine emocional, a veces cometemos imprudencias. ¿Cómo cuáles? Como cruzar arroyos, como tratar de ayudar a una persona de manera incorrecta, y en esa ayuda la desayudamos. Claro. Es decir, hay organismos de socorro, de hecho se han estado haciendo algunas evacuaciones preventivas, eso es correcto. Es decir, señores, salgan ahora, hay que salir ahora, sí, porque claro, luego no podemos estar aquí. Es decir, son todas ese tipo de cosas que se... decisiones que se toman desde la calma.
Claro,
y es a lo que precisamente debemos apostar
para
siempre.
Para evitar que algo que puede ser desastroso sea aún más desastroso.
Así es, arrancamos nuestro programa. Son las 7:10 minutos. Es martes, estamos a 22 de agosto.
Ay, sí.
Y hoy se celebra el Día del Folclor.
Ay, ese
Día Mundial
encanta.
Del Folclor, te gusta, Sobe, claro.
Me encanta, claro.
Y esto es para homenajear aquellas expresiones artísticas autóctonas que reflejan tradiciones, costumbres, rasgos culturales de diversas regiones en varias partes del mundo, y así enaltecer la identidad nacional. También se rinde homenaje a las personas que se involucran en esto, los estudiosos, los investigadores, los difusores del folclore y de tradiciones culturales de los pueblos. Con la celebración de este efeméride se efectúa un reconocimiento al arqueólogo británico William John Toms, quien utilizó por primera vez ese término en el año 1846. Toms escribía artículos para una columna semanal titulada Folklore, que junto era Folklore.
Pero
era folklore, en la revista británica The Athenaeum. Ese era el nombre de su columna, qué interesante. Y dicho neologismo expresaba el saber del pueblo, conjugando los términos folk, que significa pueblo, y lore, que su significado así en esencia es saber. Entonces es como el saber de los pueblos.
Ay, me gusta eso. Bueno, y nosotros tenemos nuestro folclore dominicano,
el
merengue, el mayor representante, pero ahí entra el colorido que tenemos como dominicanos, la gente, eso es parte también, la gastronomía. Nuestro folclore es muy rico.
Así es.
Muy, muy rico.
Así es.
Bueno, pues, ¿cómo celebramos el Día del Folclore? Escuchando algo, ¿verdad? Del folclore nuestro. Y esto se llama Salve Helenita y es una interpretación que a mí me encanta, que hace Xiomara Fortuna, pero buenísimo.
Ah, tú quieres ir activando a Tatica para que vaya protegiéndonos desde temprano ya.
Sí,
okay. Bueno, porque sí. Es Tatica la que nos cuida de los huracanes. Sí, claro.
Son varias,
sí,
yo creo.
Sí, son varias.
La Merced, la Altagracia.
Todas son convocadas
San Miguel,
hoy.
Todito.
Todos son convocados
pasando
hoy.
Pasando lista.
Para que protejan este pueblo.
Bueno, pues iniciamos.
Los titulares del día. En Camino al Sol.
Y hoy hablamos de tomar medidas para la calma, para la prevención. Y la primera frase que vamos a compartir hoy es de Oliver Goldsmith. Y dice, la prevención, precisamente, la prevención es el escudo que protege la tranquilidad en medio de la adversidad.
Me gusta esa frase que nos pone así en perspectiva.
La prevención como un escudo, sí,
claro.
Sí. Pone todo esto en perspectiva. Bueno, estamos aquí, ya son las 7:19 minutos en la mañana de este hermosísimo día. Y sí, hay que conectar. Te recuerdo nuestro número de teléfono, el 849-785-1110, para que puedas conversar con nosotros, hacernos preguntas y, por supuesto, enviarnos tus comentarios. Y vamos de inmediato entonces, desde ya, con algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional en el día de hoy. Iniciamos con el tema que nos ocupa. Franklin se acercará este martes a República Dominicana y sigue la advertencia de que va a traer muchas lluvias. República Dominicana se mantiene bajo alerta tras el inminente paso de la tormenta tropical Franklin, que estaría tocando territorio nacional entre este martes en la noche y la madrugada del miércoles. El Centro Nacional de Huracanes informó que a las 11 de la noche del lunes el centro de la tormenta estaba localizado cerca de la latitud 14.5 norte, longitud 70.2 oeste, moviéndose lentamente hacia el norte-noroeste a cerca de 5 millas por hora. Estamos hablando 7 kilómetros por hora. Franklin debe girar hacia el norte el martes. Con este movimiento general continuado, estará continuando así hasta el miércoles. En la trayectoria pronosticada, se está hablando que alcance la costa sur de la Española el miércoles, así cita el boletín de aviso número 6. Por el momento, los vientos máximos sostenidos permanecen cerca de 85 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes.
Sí. Bueno, y a propósito de Franklin, también el Ministerio de Trabajo emite una resolución por esta tormenta. El Ministerio de Trabajo emitió este lunes la resolución número 06-2023, en la que instruye a los empleadores y trabajadores a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar su vida y bienes ante el paso de la tormenta tropical Franklin por el territorio dominicano. La resolución se emite después de que el Poder Ejecutivo decretó no laborable este martes a partir del mediodía y el miércoles completo. Las actividades se reanudan el jueves a partir de las 8 de la mañana, según el decreto. El ministerio dijo que aquellas empresas que satisfacen necesidades básicas y esenciales para la población podrán abrir sus puertas con el personal esencial y básico que le permita brindar servicios a las personas que acudan a dichos establecimientos. También exhortó a los empleadores de empresas en las que los trabajadores puedan realizar su trabajo a distancia a implementar de común acuerdo la modalidad de teletrabajo a los fines de fomentar la normalidad de las actividades laborales. Asimismo, recomienda a los empleadores a que antes e inmediatamente después del periodo en que se han suspendido las labores por el decreto 380-23, las jornadas de trabajo sean flexibilizadas y las actividades comerciales no esenciales sean pospuestas hasta tanto sea degradada la alerta roja en su localidad y los trabajadores y empleadores puedan retornar con seguridad a sus actividades regulares. Tú ves, me parece bien.
Claro.
El Ministerio de Trabajo.
Es eso, utilizar lo aprendido en cualquier espacio.
Por supuesto. Claro.
Hay que ir aprendiendo, señores, hay que ir creciendo.
Y algo importante también que dice el Ministerio de Trabajo, que las medidas a aplicar no están condicionadas a la pérdida de cualquier beneficio, derecho o prerrogativa del trabajador que por la naturaleza de su actividad laboral hubiese tenido acceso de no ser por la medida aplicada. Estableció que los empleadores deben adoptar las medidas y políticas tendentes a este fin, o sea que los beneficios no se afectan.
No es que te voy a descontar un día y medio de la semana, por ejemplo.
Exactamente.
Bueno, y seguimos con ese tema más o menos. En cumplimiento de lo establecido en el decreto 380-23, emitido por el presidente Luis Abinader este lunes, y que ya ustedes mencionaron, donde se declaró no laborable tanto el martes 22 a partir del mediodía como el miércoles 23 completo. Bueno, se toma la medida de prevención a los posibles efectos del fenómeno atmosférico Franklin en el territorio nacional. Sin embargo, la MAP dispone mantener el personal mínimo para así garantizar servicios públicos. Servicios que incluyen, por ejemplo, seguridad, protección social, emergencia, salud, agua y electricidad. Básicamente, mediante este documento se hizo un llamado a los titulares de los órganos y entes de la administración pública a adoptar las medidas que garanticen la seguridad de su personal y en aquellas instituciones que estarán laborando, dispensar a los servidores públicos que residan en zonas de alto riesgo, próximos a ríos, arroyos y cañadas, y a los que estén en condiciones de vulnerabilidad, este tiempo y este permiso. Exhortamos a seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil, a mantenerse atentos a las alertas emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencia y medios de difusión de este ministerio. Y así lo expresó el titular del MAP a través de un comunicado de prensa. La tormenta Franklin se localizaba al momento de escribir este artículo ayer a 445 kilómetros al sur de Santo Domingo, con un lento movimiento de 7 kilómetros por hora hacia el oeste. Luego se supone que dará un giro al norte hacia la isla La Española. Eso lo explicó Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Y adelantó que acorde a los modelos de trayectoria, esta tormenta, Franklin, con vientos de 85 kilómetros por hora, pasará sobre el país entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, con hasta 300 milímetros de lluvias en puntos aislados. Atentos.
Atentos, ahí es que debemos estar, atentos con todo este tema. Y a propósito, mientras tanto, las alcaldías del Gran Santo Domingo están preparadas para enfrentar esta tormenta. Sí, hay una nota que dice que ante el inminente impacto de las lluvias que traerá la tormenta Franklin al territorio dominicano a partir de este martes, las alcaldías del Gran Santo Domingo activaron los comités de prevención, mitigación y respuesta ante desastres y comenzaron a tomar acciones preventivas como la poda de árboles, la limpieza de los invernales y la recogida de residuos. En el Distrito Nacional, el comité se declaró en sesión permanente y empezó desde el sábado la limpieza de invernales, retiro de residuos, limpieza de filtrantes, alcantarillados, el cuneteo y la identificación e intervención de zonas críticas para reducir al mínimo el impacto de la tormenta y prevenir inundaciones. La alcaldesa Carolina Mejía preside este organismo preventivo que integran además el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y diversos actores de los organismos de socorro. Mejía enfatizó la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana en esta situación. Nuestra prioridad, y ahí está, es la seguridad de la ciudadanía. Y al activar el Comité de Prevención y mantener nuestras brigadas trabajando, estamos tomando medidas para salvaguardar a la ciudadanía. Así sostuvo la alcaldesa Carolina Mejía. Y ella da un dato importante ahí. Esto es responsabilidad de todos.
Claro.
Somos todos los que tenemos que cuidarnos. Porque precisamente nosotros ahí tenemos que asumir nuestra cuota de responsabilidad.
Así es.
Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, y cambiando de tema, la Dirección General de Impuestos Internos, la DGII, informó ayer que trabaja en un proyecto para implementar en el país la circulación de vehículos con dos placas, una delantera y una trasera. La disposición está resumida en la Ley sobre Transporte, Movilidad Terrestres y Seguridad Vial. Ariel Armando Medina, encargado del Departamento de Vehículos de Motor de la DGII, se reunió ayer con una comisión de diputados que fiscaliza la actual ley de tránsito para reforzarla. Allí, el funcionario dijo que uno de los objetivos para fortalecer el cumplimiento de la ley es implementar las dos placas, tal como lo ordena la normativa. El proyecto en el que trabaja la DGII sería implementado a finales del 2024 y contempla, entre otras novedades, la aplicación de radiofrecuencia a las matrículas, que permitirá verlas con más facilidad, tener más seguridad y contar con una información más detallada del parque vehicular en el país. Según el funcionario, el plan de la Dirección de Impuestos Internos se discute con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRANT, y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET. ¿Eso se usaba antes? Los vehículos sí, con dos placas.
Sí, de y hecho, por seguridad es bueno.
De hecho, como niño yo agradecía mucho que nos entregaran dos placas, porque con esa podíamos jugar plaquita.
Ya no estamos jugando plaquita porque no hay.
Deporte que se fue cuando ellos pusieron esa medida tan aburrida de una sola placa.
Además que por seguridad tú tienes oportunidad dos veces.
Por delante,
y detrás.
Por supuesto. Bueno, el tema que nos ocupa en el día de hoy, ya lo hemos dicho, es la tormenta Franklin. Ya estamos recibiendo algunas lluvias desde ayer y estamos sintiendo uno que otro efecto, y estamos conectando en este momento con nuestro buen amigo Jean Suriel, comunicador y experto en temas meteorológicos, para que nos cuente un poquitito de cómo va la tormenta y qué nosotros podemos esperar de esta tormenta tropical Franklin. Jean, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Reinaldo, Cintia, Sobeida. Un placer para mí estar con ustedes y así poder compartir estas informaciones meteorológicas y de manera especial este fenómeno que nos está ocupando desde el pasado domingo y de manera especial desde ayer, porque ha sido un fenómeno muy errático en aguas del Mar Caribe, y vamos a estar muy pendientes a la evolución de este sistema meteorológico, porque ayer se había tornado totalmente estacionario. Es decir, Franklin no quería avanzar para ninguna zona del Caribe.
Se detuvo
ni
ahí.
Para la República Dominicana.
Se detuvo ahí. Hemos escuchado, Jean, que lo que se espera de la cantidad de lluvia que pueda traer este fenómeno pudiera ser similar y o mayor a lo que ocurrió el pasado 4 de noviembre del año pasado. Sí. Pero me gustaría que puedas aclarar un poquitito lo que significa acumulado de lluvia, porque ayer veía mucha gente ya en modo de alarma, pero si va a traer más agua de lo que pasó el año pasado, claro, esto será una locura. Claro. Y sería bueno que tú nos puedas orientar sobre cuáles son los acumulados de lluvia que se espera que traiga esta tormenta.
Claro, claro que sí, Reinaldo. Mira, de verdad que fue una comparación inapropiada, porque los eventos que se desarrollaron en ambos momentos, aquel 4 de noviembre y el que se está desarrollando actualmente y que podría registrarse entre hoy y mañana en República Dominicana, son totalmente distintos. Aquella vez fueron varios fenómenos que estaban interactuando con República Dominicana. Mira, había una baja presión en desarrollo en el Mar Caribe que posteriormente, cuando transitó al norte de nuestra región, se convirtió en tormenta, pero todavía no era tormenta.
Okay.
Esa baja presión estaba combinándose con una vaguada que estaba al norte de República Dominicana. Había una humedad extraordinaria llegando desde el Atlántico, y las temperaturas del Mar Caribe en ese momento también eran muy elevadas. Es decir, se combinaron cuatro factores y desarrollaron únicamente, oigan esto, únicamente un núcleo nuboso tan grande y tan denso que cubrió la zona de Santo Domingo, y en un tiempo de 4 horas depositó todas esas precipitaciones. El acumulado que se pudo registrar en ese momento fueron 265 milímetros en la capital dominicana, y eso fue lo que provocó las inundaciones. El torrencial aguacero en corto tiempo. la capacidad que tienen las ciudades para drenar esa cantidad de agua es mínima. Ninguna otra ciudad del mundo hubiese aguantado esa cantidad y también iba a resultar inundada porque fue una producción de precipitaciones extraordinaria. Entonces, en este momento estamos hablando de un fenómeno atmosférico, de la tormenta. Cuando esté sobre República Dominicana, sí estará dejando fuertes precipitaciones y también inundaciones que podrían ser severas en algún momento, pero no se pueden comparar con las ocurridas aquel 4 de noviembre, porque Franklin va a tener un tránsito sobre República Dominicana desde esta tarde hasta el jueves. Es decir, se va a extender durante 2 días prácticamente. Entonces, ahí la comparación no viene al caso. Y fíjense que Franklin va a dejar más lluvia que la que ocurrió el 4 de noviembre.
Y eso es importante, pero que se sepa, es decir, momento,
pero espaciado en el tiempo.
Vamos a tener esa cantidad de lluvia, ese acumulado, que podría ser de hasta 350 milímetros en 24 a 48 horas, no en 5 o 4 horas como ocurrió el 4 de noviembre.
Esa es una excelente noticia, Jim, y una muy buena aclaración.
Como quiera habrá inundaciones, pero no al nivel de noviembre.
Jim, vemos en la trayectoria que se ha estado compartiendo a través de los distintos medios que estaría atravesando la República Dominicana prácticamente medio a medio, es decir, estaría cruzando la República Dominicana. ¿Cuáles son las probabilidades, por un lado, de que esta tormenta se convierta en huracán y sí toque República Dominicana, convertido en un huracán, no como una tormenta como está hasta ahora? ¿Cuáles son las posibilidades?
Qué bueno, Reinaldo, que lo mencionas, porque qué bueno que tenemos el Pico Duarte. Y vamos a mencionarlo porque la Cordillera Central, que es la zona más elevada de la región del Caribe, se ha convertido en nuestro protector natural. Okay. Esa cordillera, especialmente la del Pico Duarte, es la que nos mantiene a nosotros protegidos de los huracanes. Si ustedes se han dado cuenta, cada vez que viene un huracán o ha impactado un huracán en República Dominicana, vamos a poner, por ejemplo, el huracán George, estuvo acercándose en el Mar Caribe, de ahí tenía categoría 3. Cuando tocó tierra en el este del país, ahí descendió a categoría 2. Pero posteriormente, ya en tierra, descendió a categoría 1 y así se mantuvo debilitado. ¿Pero por qué se debilitó? Por la influencia de la Cordillera Central. Esa misma barrera natural es la que nos mantiene ahora protegido con la tormenta Franklin. Y por eso es que Franklin está ahora mismo luchando en el Mar Caribe, si se quiere mover hacia el oeste, si se quiere mover hacia el noroeste, o si ya viene directamente hacia el norte, hacia República Dominicana. Y esa misma condición geográfica que tenemos, afortunadamente, en República Dominicana, es la que va a tener a Franklin como una camisa de fuerza para que se quede todavía como una tormenta, aunque impacte en República Dominicana. Pero ya posterior a cuando salga de nuestro país, esto sería ya para el jueves, ahí sí podría aumentar su intensidad porque estaría en aguas abiertas del Océano Atlántico, que a propósito, esa región también está muy caliente y ese es el combustible que necesitan estos fenómenos meteorológicos para fortalecerse y para mantener esa estructura nubosa. Entonces, ya para el jueves sí podría aumentar a categoría 1, categoría 2, al norte de la región del Caribe, pero alejándose ya de República Dominicana. Entonces, la proyección es que entre por el sur de República Dominicana, independientemente de la ciudad o la provincia en la que haga contacto, estaría aportando ese periodo lluvioso importante desde ahora hasta el jueves, porque van a ser 3 días. Es decir, las lluvias más fuertes van a empezar a registrarse hoy martes. Miren, por ejemplo, Santo Domingo amaneció con un núcleo nuboso significativo asociado a los efectos indirectos, porque el fenómeno todavía no ha llegado.
Exacto.
Está muy distante todavía de nuestra región en el Caribe Central, en el Mar Caribe Central. Ahora es que empieza a moverse lentamente. Lleva una velocidad de traslación a 6 kilómetros por hora. Anoche estaba estacionado, ahí estaba mirando a ver para dónde era que iba este fenómeno.
¿Y qué implicaciones tiene, Jim, que venga tan lento?
Mira, usualmente los fenómenos cuando desarrollan ese comportamiento, cuando frenan de repente, eso significa dos posibilidades. Uno, que empiece a ganar intensidad porque al quedarse en una zona en la que está muy caliente el mar, en la que la atmósfera también está muy caliente, entonces empezaría a absorber esa energía calórica y así aumentar su intensidad. Y segundo, para cambiar de dirección, para cambiar de ruta. Y efectivamente eso es lo que ha hecho, porque venía en un oeste franco cuando pasó al sur de Puerto Rico y cuando también estaba ubicado al sur de Santo Domingo ayer en la tarde, y para la noche frenó y ahora entonces está moviéndose lentamente hacia el oeste noroeste.
Jim, y las personas que nos estén escuchando, ¿qué pueden hacer tomando en cuenta todos esos elementos que hayamos conversado sobre Franklin? ¿Qué sugerencias así rápidamente les puedes comentar?
Bueno, la primera recomendación es mantenerse informado permanentemente acerca de la evolución y trayectoria del fenómeno. Efectivamente, de los organismos oficiales y de páginas que sean bien, que tengan buena credibilidad, porque hoy en día vamos a encontrar muchas informaciones, inclusive ayer, antes de que el Ministerio de Trabajo anunciar oficialmente que suspendía las labores, la suspendieron en las redes sociales.
Ya había un decreto por ahí, sí,
señores,
falso.
Prudencia, prudencia.
Increíble.
Entonces, siempre ver las informaciones oficiales. Por mi parte, por ejemplo, en nuestras cuentas en las redes sociales, tanto de Agenda Climática como de Jim Suriel Oficial RD en Instagram, estamos permanentemente investigando y analizando las informaciones oficiales para así dar a conocer todos esos detalles. Oficina Nacional de Meteorología, Centro Nacional de Huracanes de Miami, el mismo Centro de Operaciones de Emergencia, porque establece las alertas. Eso es lo primero, informarse. Segundo, mantener la calma porque no es un huracán categoría 5 que viene para República Dominicana, sino una tormenta tropical. A pesar de que vamos a mantener la calma, no vamos a bajar la guardia. Son dos cosas muy diferentes.
Sí,
totalmente. Tomar medidas preventivas, y esto siempre me gusta recomendarlo a nivel familiar y a nivel empresarial. Vamos a tener un plan preventivo para, pero esto tiene que estar desarrollado antes de comenzar la temporada ciclónica,
claro,
porque
claro,
siempre, todos los años, vamos a ser afectados por estos fenómenos meteorológicos. Entonces, ese plan preventivo debe indicar hacia dónde dirigirse en caso de que una residencia, una familia, viva en una zona que ya ha tenido historia de inundaciones.
Eso es importante.
Fuertes cuando viene algún fenómeno.
Eso es muy importante, Jim, porque a veces olvidamos, inclusive es posible que usted sea nuevo en el sector en el que usted vive y no sabe cómo se comportan grandes acumulados de lluvia, y esos son uno de los datos importantes cuando usted va a adquirir una vivienda, se va a mudar en un nuevo lugar.
Un apartamento en una mega oferta y tú dices, ¿y esta casa tan barata?
¿Cómo se comporta todo esto? Jim, queremos agradecerte que hayas tomado unos momentitos para compartirnos un poco desde la información, lo que son datos oficiales y, por supuesto, muy certeros. Gracias por tomarte este tiempecito de compartir con nosotros aquí en Camino al Sol. Sabemos que tienes unos días muy agitados.
Sí.
Así es que cuídate, no te mojes y gracias por
siempre
estar
cerca. Recordemos tu cuenta, Jim. Recordemos tu cuenta para los Camino al Sol oyentes, por favor.
Sí, claro. Y para mí es un placer formar parte de este equipo, porque formo
gracias
parte de...
Por supuesto.
Ay, claro que sí.
Una
claro
llamada, Jim se levantó de una vez.
Con mucho cariño, formas parte de aquí.
Claro que sí. Mire, tengo una nueva cuenta oficial en Instagram. La anterior fue bloqueada, entonces estoy dándole seguimiento a los fenómenos a través de @JimSurielOficialRD. Es decir, prácticamente la misma, pero RD al final.
Buenísimo. Jim Suriel
Oficial,
analista meteorológico. Muchísimas gracias, Jim. Y ya luego te tendremos aquí en Camino al Sol para hablar de poesía.
Sí, porque sí. Somos así.
De días de sol y arcoíris, no solo de tormenta. Un gran abrazo, Jim.
Tengas un excelente día.
Cuídate
gracias.
Mucho.
Aunque la poesía lleva mucha tormenta a veces. Por eso, el poeta, Jim.
Yo creo que sí.
Combina eso, ¿no?
Sí, porque que la poesía es tormenta por dentro y necesito sacarla de mí. Bueno, así cerramos este momentito de informaciones que estaremos, por supuesto, compartiendo más en el transcurso de esta mañana.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
La paz es el resultado de reentrenar tu mente para procesar la vida tal como es, en lugar de como esperabas que fuera. Una frase de Wayne Dyer.
Y seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Te recuerdo nuestro número de teléfono, el 849-785-1110. Ahí conectas con nosotros. No es un grupo de WhatsApp, es la forma directa que tenemos de conversar y también de reflexionar. A propósito de nuestra intención Camino al Sol del día de hoy, que te la repetimos para que conectes. En momentos de tensión, aférrate a la calma y a la prevención. Entonces, en esa misma línea, ¿les parece si reflexionamos juntos? Mantener la calma en plena crisis.
Ay, sí, 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 porque mantener la calma en plena crisis es fundamental para pensar con claridad y para que las emociones negativas no influyan en la toma de decisiones. Una toma de decisiones que puede resultar altamente crítica en este tipo de situación. El agobio y la desesperación pueden ser malos consejeros a la hora de actuar con precisión, eficacia e inteligencia. No obstante, la calma permite elegir correctamente el camino que se transitará en un momento turbulento y de esta manera las posibilidades de llegar a una solución satisfactoria pueden aumentar considerablemente.
El organismo, frente a una amenaza, activa un sistema de defensa para escapar del peligro. Es una manera natural de protegerse. Si bien con esto la evolución ha permitido que el hombre esté más protegido frente a los peligros que supone la naturaleza, también ha dispuesto de otras amenazas. Se activan de inmediato los mecanismos de estrés en este tipo de situaciones. Aquellos preparan al organismo para una lucha o huida. Si el individuo se siente amenazado por cualquier clase de circunstancia, comenzará a sentir los síntomas de estrés: palpitaciones, sudoración, irritabilidad y ansiedad. Si bien es un mecanismo natural que posee el organismo para enfrentarse al peligro, lo ideal es manejar las crisis o situaciones desagradables a fin de no cronificar el estrés, lo cual produciría un deterioro en la salud al mantenerse en el tiempo. Y entonces tendría dos problemas, claro. El problema y el estrés.
Exacto.
¿Pero por qué es importante mantener la calma en plena crisis?
Bueno, porque mantener la calma en plena crisis puede traer beneficios para la salud integral del organismo. Y entre las ventajas más destacadas se encuentra una disminución del malestar, lo cual implica atenuar el sufrimiento ante situaciones de emergencia o que no están alineadas con nuestros deseos. Mantener la calma en plena crisis hace que sea más fácil aislar la corriente de pensamiento de las emociones de valencia negativa, las cuales pueden provocar de manera una manera de actuar inadecuada o contraproducente. El ser humano en muchas ocasiones está preocupado por lo que ha vivido y sobre todo por lo que está por acontecer. En esta dicotomía entre pasado y futuro, en donde muchas veces nace ese malestar que nos confunde, a la vez que nos hace sufrir. Por eso es que hay que tomarse un respiro.
Claro, así es. Y bueno, como tú dices, Rey, tomarse un respiro, no pensar en nada más que en el ahora y evitar entrar en pánico son algunas estrategias que nos pueden ayudar frente a situaciones conflictivas. Además, pueden reconciliarnos con la propia vida en un mundo donde casi todo, a pesar del estrés, es posible.
Así es. Bueno, y esa fue una, digamos, una reflexión rápida, porque lo que te queremos dejar en el día de hoy como mensaje principal es ese: mantener la calma en plena crisis.
Así
esa
es.
Mente calma, tranquila, lo que va a permitir es que veas el camino más limpio, más despejado y puedas tomar mejores decisiones. Así que mantener la calma en plena crisis es un escrito del psicólogo Sergio de Dios González, bien cortito, que te compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Y hoy estamos hablando de la prevención, con cucharita, por tacita, por milímetro, por tacita. Prevención. Y esta siguiente frase es de Horace, dice: en las tempestades de la vida, la precaución es el refugio más seguro.
En esos momentos, es ahí. Bueno, nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar, por estar siempre presentes de lo que está ocurriendo en este Camino al Sol, en el que estamos en este martes, por supuesto, prestándole especial atención a la tormenta tropical Franklin, que tiene, por la ruta que lleva, primero viene con mucha agua y luego estará ofreciéndonos atención durante hoy martes, mañana miércoles y el jueves, a propósito de su paso por el territorio nacional. Si sigue la trayectoria proyectada, pues estará tocando medio a medio República Dominicana. Pero ¿sabes qué? Un 20% de los hogares dominicanos está asegurado. Solo un 20% de los hogares dominicanos están asegurados. Sí, sí, yo sé. Tú estás pensando, ¿por qué yo no he asegurado mi casa? Yo sé que lo estás pensando.
Y el jueves se te pasa, porque eso es.
Exacto. Y que en su mayoría protegen solamente el préstamo de la vivienda, más no así la propiedad misma. De eso y más conversamos la semana pasada en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde hablábamos precisamente de la importancia de tener nuestra vivienda asegurada, porque ahí sí estás preparado para incendios, para inundaciones, bueno, y todo lo elemento que pueda dañar y afectar tu vivienda, la estructura, pero también los cachivaches que tenemos dentro. Sí, sí, esos préstamos que usted tiene ahora mismo, todos esos cachivachitos los tiene asegurado ahí con claro, un seguro. Claro. Entonces, por eso es bueno edificarse. Y nuestros amigos de Seguros Sura, con este segmento maravilloso que creamos hace varios años, desde Camino al Sol, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, pues siempre nos va aportando informaciones que son muy valiosas para que el próximo segmento, el de la semana que viene, no te lo pierdas.
Claro que sí. Mira, y estamos muy pendientes de Franklin, pero así rápidamente mencionarles que la tormenta Hillary, es otra tormenta, dejó a California ya inundada y va camino a Oregon y a Idaho. El Centro Nacional de Huracanes dijo que Hillary había perdido buena parte de su fuerza, pero sigue por allá. Es la primera tormenta tropical en llegar al sur de California en 84 años. Arrastró a personas hacia ríos desbordados, tiró algunos árboles sobre casas, inundó caminos mientras se desplazaba el lunes hacia el norte y fue la razón por la que se emitieron alertas de inundaciones en más de media docena de estados. El Centro Nacional de Huracanes dijo que Hillary había perdido buena parte de su fuerza y que solo algunos remanentes de tormenta se dirigían ahora hacia las montañas rocosas, pero advirtió que habría inundaciones potencialmente fatales y localmente catastróficas en zonas del suroeste de Estados Unidos luego de las históricas lluvias. Hillary primero pasó por la península de Baja California, en México, con fuerza de huracán. Causó la muerte de una persona e inundaciones generalizadas. Luego se degradó a tormenta tropical, uno de varios eventos naturales potencialmente catastróficos que afectaron a California el domingo. Además de la tormenta tropical, también la cual dio pie a alertas de tornados, aunque no sucedieron, también hubo incendios forestales en Los Ángeles y un sismo leve al norte de Los Ángeles. O sea, el domingo en Los Ángeles
fue una locura. De hecho, estaban diciendo que había aportado 10 veces la cantidad de agua que se espera en todo el verano.
Sí.
Óyeme, eso es una cantidad de agua importante. Y las imágenes realmente impresionante, sí, lo que ahí se veía, cómo avenidas, calles se habían convertido en ríos. Eso fue impresionante. Sí, y entre todo esto, pues este temblorcito, terremoto que se puso como un sazón adicional.
Sí, la fresita. Sí.
Exactamente. De hecho, las autoridades decían, bueno, no habíamos visto un evento de esta naturaleza. Uh-huh. Y es para que nosotros vayamos viendo cómo el mundo ha ido cambiando. Sí. Y debemos irnos preparando precisamente para eventos cada vez más fuertes, uh-huh, para cantidades de lluvias cada vez más importantes y, ¿por qué no?, para momentos de sequía también mucho más fuertes. Así es decir, es, estamos entrando en una etapa, cíclica o no, sí, donde los eventos están más agresivos.
Así es.
Estaba leyendo que España y que Italia estaban teniendo también entonces las olas de calor que estaban presentando, y decían algunos expertos que cada vez más se parece ese clima al del norte de África.
Oh, Dios. Imagínate. O sea, que está cambiando incluso a nivel geográfico. Mira, y una nota también de noticia para nosotros los dominicanos, aunque no hay varias generaciones ya que tal vez no tienen ni conocimiento, de María de Los Ángeles Trujillo Martínez, conocida como Angelita. Angelita Trujillo falleció este lunes en Miami a los 84 años, víctima de un derrame cerebral masivo, eso según versiones de prensa de esa ciudad del estado de Florida. La madre del político, Ramfis Domínguez Trujillo, y fue la hija favorita, dicen, del ajusticiado tirano Leonidas Rafael Trujillo, era hija de María de Los Ángeles Martínez y Alba, la tercera esposa del sátrapa, a quien llamaba la Españolita debido a sus orígenes españoles. Trujillo Martínez, Angelita, nació en París el 10 de junio de 1939 y poco después, por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el dictador Trujillo se embarcó, fue a París y la trajo para acá, para República Dominicana. Tras estudiar en el Colegio Santo Domingo de una congregación de monjas norteamericanas y ser elegida reina de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo, uh-huh, Libre, Angelita se casó con Luis José León Esteves y luego con Luis José Domínguez Rodríguez, ambos coroneles de la Fuerza Aérea Dominicana. Con el primero procreó a Luis José Rafael Leonidas y María de Los Ángeles León Trujillo, y con su segundo esposo a María Mercedes, a Luis José Ramfis, a María Laura y a María Julia Domínguez Trujillo. Personaje histórico.
Así es.
De la República Dominicana, con oscuridades. Por ahí anda un documental realizado por otra dominicana que trata de los esposos Gina Watt y Pilar Báez. Una historia trágica que involucra supuestamente a Angelita Trujillo en el asesinato de esta pareja de esposo. Está disponible en YouTube si quieren volver un poco a repasar historia. Love in Dictatorship, The Tragic Story of Pilar and Jean. Así se llama el documental que hizo su hija, precisamente. En Videocine Palau lo pueden encontrar en esa cuenta.
Así es. Uh-huh. Bueno, es interesante volver sobre la historia, ¿sabes? Para sí, no olvidar.
Uh-huh. Sí, 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 para no olvidar.
Sí, porque hay una noticia que nosotros no hemos dado por el tema de la tormenta tropical, pero que es una tormenta en sí misma, porque cuando tú escuchas que el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo conforman una alianza opositora para las elecciones del 2024, de verdad, cuando tú creías que lo habías visto todo en política, no, hombre, no.
No hay sorpresa.
Son de esas cosas tan extrañas que
tú dices, no puede ser, pero sí, mira que es.
De verdad, son de esas cosas tan extrañas.
Mira que es.
Nosotros vamos a hacer ahora una pausa para seguir conectados con este Camino al Sol. Estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo y conectando con profesionales, con expertos en todo lo que tiene que ver con los temas vinculados directamente con la meteorología y con este fenómeno, con la tormenta tropical Franklin, que está poniéndonos en un ritmo distinto en esta semana. Hacemos una pausa, Sobe, y seguimos con música en este Camino al Sol.
Tú sabes que yo...
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Nuestra siguiente frase es de Confucio. Oye, Confucio siempre tan vigente. Hace miles de años que dicen estas cosas y sigue vigente. Esta siguiente frase dice, la calma es la virtud por excelencia.
La calma, uy, mantén la calma.
La de virtud hecho, por excelencia.
Sí, de hecho había en una época, hace un tiempecito, se puso a circular una especie de sello, que recuerdo tenía una corona. Y arriba decía, mantén la calma. Entonces debajo la gente le ponía cualquier cosa.
Ajá.
Sí, entonces vamos a traer de nuevo esa especie de meme que era muy, muy estilizado en aquella época. Mantén la calma. Para momentos de mucha inquietud, un libro.
Ay, sí.
Y creo que nosotros podemos conectar muy bien esto con la conversación que vamos a tener a continuación. Darle los buenos días y la bienvenida al señor Paulo Cosín, director editorial y propietario de Ediciones Murata. Su experiencia profesional en el sector comenzó con el grupo SM como responsable de marketing de publicaciones escolares y luego en Oxford University Press, donde estuvo a cargo de las labores de marketing de literatura infantil y juvenil en asociación con el grupo Planeta. Actualmente es vocal y tesorero de la Junta Directiva de la Federación de Gremios de Editores de España y de la Asociación de Editores de Madrid, de la cual es vicepresidente. Pero también el señor Paulo Cosín es autor del libro, y me encanta el título, ¿Para qué leer? Fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes. La emoción de leer, leer las emociones, también es otro de varios artículos en revistas especializadas. Así es que creo que es un muy buen preámbulo para darle los buenos días y la bienvenida al señor Paulo Cosín, aquí a Camino al Sol. Buenos días, don Paulo, ¿cómo está?
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es una gran oportunidad y agradezco mucho también el poder dirigirme a todos los escuchantes de Camino al Sol.
Gracias a usted por la visita a nuestro país y a nuestro programa. ¿Es la primera vez que nos visita en República Dominicana, señor Paulo?
Sí, es la primera vez y algo me dice que no será la última.
Esperemos que le tratemos muy bien.
Qué bueno. Mira, y don Paulo viene a hablarnos de cómo fomentar la lectura, sobre todo en adolescentes, un tema para nosotros aquí en República Dominicana muy importante. Y me gustaría saber, don Paulo, ¿cómo fomenta uno la lectura? No solamente en adolescentes, en cualquier otra persona.
Claro, sí. Fíjense que normalmente cuando hablamos de fomento de lectura, estamos pensando siempre en el libro, en, digamos, en las estrategias para el aprendizaje de la lectura, en la animación de la lectura a través de un libro, en invitar a un autor que nos hable de su libro, de las historias, el enfoque de la lectura para la creatividad, el entretenimiento, la diversión. ¿Verdad que esto es lo más común? Pues, claro, mi enfoque lo que tiene de diferente es que yo pienso en todos aquellos que odia la lectura, que no les gusta leer, que no han descubierto la lectura. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave principal no es pensar tanto en la lectura, sino en la persona, en las personas, en las relaciones que tenemos las personas, en la necesidad que tenemos de nuestra identidad, de nuestro desarrollo. Cuando vamos a esa área que es más personal, más profunda, llegaremos más adelante a través del diálogo, de las conversaciones, de la curiosidad propia del ser humano, del querer aprender, del querer encontrar la razón de la existencia. Encontraremos que la mejor forma de hacerlo y que es exclusiva del ser humano es la lectura.
¿Qué lo lleva a usted, porque ha tenido una experiencia muy, muy vasta, muy amplia en este mundo de la literatura en sentido general, pero ¿qué le lleva a usted a enfocarse con cierto ahínco en lo que es la literatura infantil y la literatura juvenil?
Sí, lo que me lleva es, yo como editor de esta editorial que está especializada en pedagogía y en psicología y en ciencias sociales, a través de la sociología yo tengo una visión de cómo va el mundo. Y la palanca más importante para la transformación del mundo es justamente la educación.
Sí.
Eso lo sabemos todos. Ambas cosas son importantes. Pero la realidad es que luego, a través de la psicología, nos encontramos con las dificultades que tenemos que afrontar. Hay problemas de acoso, problemas de violencia. Entonces, viendo todo este panorama y dentro del sector donde converso con colegas de otras editoriales, con librerías, con distribuidoras, con este panorama conjunto, al final llego a la reflexión de que no se está haciendo ni se está dando una prioridad al fomento de la lectura como debería hacerse. Suele hacerse de una manera, digamos, mucho más superficial. Vamos a entretener, vamos a divertirnos, pero no desde tal punto de vista tan esencial que yo veo muy necesario. Y ese fue un poco el ánimo que me llevó a tomar la decisión de escribir estos libros, que pusieran y sacaran a la superficie todo aquello que está publicado por expertos de pedagogía, de psicología y de las ciencias sociales.
Señor Paulo, hay una realidad. República Dominicana tiene un bajo nivel lector. Es decir, cuando lo ponemos en porcentajes, en sentido general en América Latina, con relación a Europa, por ejemplo, es un reto el tema de la lectura en sentido general. Pero cuando lo traemos a República Dominicana, es un reto mayor. ¿Cómo entiende usted que como país podemos ir trabajando y fomentando la lectura cuando tenemos tantos problemas básicos y elementales en el proceso y en el sistema educativo convencional?
Yo no lo veo tan difícil. La principal dificultad está en el convencimiento de que la lectura debe ser una prioridad. Eso es lo más importante. Y eso pasa en Dominicana y en todos los países.
Así es.
Lo que sucede en otros países es que sí hay agrupaciones, pequeñas regiones, localidades, profesores que de manera autónoma lo hacen, pero no de una manera conjunta como una política principal de un país. Si esto se plantea como una política prioritaria y se pone presupuesto, ya todo lo demás es bastante sencillo. Es decir, materiales para formar a profesorado, bibliotecas escolares, tiempo. Lo más importante, que no existe en ningún lugar y viene relacionado con la prioridad,
sí,
es el tiempo en el aula. Ayer explicaba en Funglode, que estaba su presidente, Leonel Fernández, y explicaba cómo las prioridades normalmente en el sistema educativo están centradas en las áreas más instrumentales, las matemáticas, las ciencias, y no tanto, parece que es una cuestión transversal, la lectura. Si nosotros ubicáramos la lectura en ese primer lugar, se resolverían todos los problemas, las cuestiones de comprensión, la inquietud por conocer ciencias, la inquietud por las matemáticas, las relaciones, el diálogo, la alfabetización, todo eso se resolvería.
¿Y qué mirada, qué valoración le daría a usted ya personalmente? Es una opinión que buscamos sobre las plataformas, las nuevas digamos, formas de consumir el libro, dígase a través de las tablets, lo que es la inteligencia artificial ahora, los audiolibros. ¿Cómo considera usted que eso puede fomentar la lectura o hacerle daño a esa lectura que estamos buscando fomentar entre los chicos?
Sí, esto también la respuesta, llevo pensando en ello también mucho tiempo, claro. Los audiolibros están creciendo mucho. Ayer hablaba de cómo es la generación Z, que es principalmente la que yo me enfoco, y me enfoco en ella y explicaba que nos da pautas para la generación alfa, que es la que está ya llegando en educación infantil.
Okay.
Bien, esta generación escucha mucha música, va a escuchar mucho podcast, accede a las redes sociales para tener referencias. Todo eso está muy bien. Acceden a un mundo y a un conocimiento. Hay plataformas que están preparadas para que haya autores. Permite que cualquier chico o chica escriba también. O sea, todo eso está fenomenal. Pero yo les preguntaba, ¿cuánto tiempo pasa los alumnos en la escuela? Muchísimo. Entonces, lo que nos permite la escuela es tener un entorno donde haya adultos que puedan orientar a esos chicos y chicas. Con esas orientaciones, cuando accedan a todas esas plataformas de manera aislada, cuando busquen referencias, tendrán pensamiento crítico, sabrán qué buscar. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer en la escuela, prepararlos para todo ese mundo tan impresionante, pero tan impresionante como arriesgado, en el sentido de que si uno no está preparado, lo mismo puede caer en cualquier lugar, ¿verdad?
Sí.
Totalmente. Y me parece muy, muy atinado eso que usted trae al plato en esta conversación por lo siguiente. Recuerdo cuando yo estaba en mi periodo de escolaridad básica, como tiempo en la biblioteca era obligatorio. Uh-huh. Es decir, no era opcional de si tú querías ir o no a la biblioteca. Es decir, tú sentarte entre libros, leyendo, era obligatorio en el Politécnico donde yo estudié.
Y además asignaban un libro que había que leer, comprender y exponer. Y
había que hacer, correcto, un resumen. Sí. Y ese ir, sentarme en la biblioteca en silencio con un libro en la mano, fue, uh-huh, creando en mí un hábito que me permitió que ya en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier bullicio, ya yo sabía encontrarme cómodo con un libro entre las manos. Uh-huh. Pero ¿qué está ocurriendo con estas nuevas generaciones? Que siento les falta ese momentito de crear el hábito para que luego puedan desarrollarlo de manera autónoma. Entonces, sí, esto nos presenta el verdadero reto.
Es un reto.
Porque hay muchos elementos distractores. Antes, las generaciones nuestras no teníamos tantos elementos de distracción. Teníamos carencias, pero no teníamos muchas opciones de distracción.
Sí.
De hecho, el bloque de dibujos animados eran 2-3 horas al día.
Como un 3 a 5.
Listo. Entonces, ¿cómo? Entonces, en este momento, para los padres que nos están escuchando, ¿cómo ayudar a los más pequeños precisamente a incentivarlos a la lectura? Ya sea en formato digital, en audio.
Lo importante es que lean.
O en análogo, claro.
Sí. Sí. No solamente que lean, que es muy importante, no solamente que nos vean leer. Yo lo que les pregunto a los padres es si hablan con sus hijos. Es decir, la lectura es diálogo. Cuando están viendo una película, surgen preguntas. Nosotros, cuando somos más pequeños, tenemos una curiosidad innata y que nos lleva a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Eso no debe desaparecer. Y somos los adultos los que debemos fomentar ese cuestionamiento continuo y hacerles ver, provocarles viendo una película, hablándoles de un libro que hemos leído, cuestionando lo que están leyendo, lo que pasa en la sociedad, haciéndoles preguntas continuamente. Si ellos mantienen esa curiosidad, esas ganas de hacer preguntas, buscarán las respuestas y se darán cuenta que en las redes sociales no siempre tienen las respuestas.
Uh-huh.
Y las irán encontrando en los libros. Ese diálogo entre padres e hijos no debe nunca perderse. Sucederá cuando son adolescentes. No, es que parece que desaparecen, pero luego vuelven. Pero en ese momento que desaparecen, no dejan de observarnos. No dejan de observarnos. Tenemos que seguir siendo una referencia. Y una referencia de personas lectoras que se inquietan y que se curiosean y que buscan a través de la lectura el sentido de su existencia, no solamente el entretenimiento.
Ya, interesante. Y señor Cosín, yo sé que usted mencionó que está enfocado en la generación Z, pero ¿alguna sugerencia para generaciones anteriores que no han adquirido el hábito de lectura y que sí quieren hacerlo?
Sí. Mira, yo en la Feria del Libro de Madrid tengo expuestos el libro Para qué leer, el de la emoción de leer, y generalmente este año vino una abuela con una chica. Dice, no, es que lo he visto en la televisión y vengo a que usted le explique por qué es importante leer. Entonces, uh-huh, dije, venga, entra conmigo. Entró a la caseta y en 5 minutos me agradeció lo que le había dicho y salió convencida de que la lectura era importante para ellos.
Qué bueno.
Las claves del fomento de la lectura están en el libro Para qué leer y en la emoción de leer. Luego, por supuesto, se va en el libro, pero hay otra cosa que también está ahí en las claves. Otro chico que tampoco le gustaba leer, le dije, ¿a ti te gusta hacer deporte? Dice, sí. ¿Y qué deporte haces? Dice, básquet. Bien. Y cuando entrenas, ¿te hacen hacer ejercicio, correr, ir al gimnasio? Sí. ¿Te gusta eso? No. Pero lo haces, ¿verdad? ¿Por qué?
Preguntas.
¿Por qué? porque luego tiene una repercusión en el juego.
Exacto.
Bueno, pues la lectura a veces, no, para muchas personas les va a costar. Es un ejercicio de inteligencia, hay que entrar en ese despertar que tiene sus barreras.
Sí, sí.
Porque cuesta hacerlo, cuesta la comprensión, pero a medida que vamos practicando y cogemos la rutina, el hábito, ya después se hace todo mucho más sencillo y resulta que empezamos a darnos cuenta de que jugamos muy bien, de que hablamos muy bien, de que nos expresamos, de que somos capaces de decir lo que sentimos. Y al final conseguimos algo que es lo más importante de todo, que es la coherencia entre lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos.
Me encanta ese planteamiento porque es poco a poco. Claro. Y a veces vemos el Quijote. ¿Cómo tú vas a pretender que un chico le coja amor a la lectura poniéndole este libro?
Estrenándose con el Quijote.
No.
Sí, poco a poco.
Tendrías que conquistarlo mucho para que, no es que no pueda, sí, pero hay un trabajo fuerte.
Y creo que parte mucho de eso, sí, es de la forma en también cómo pueden tener.
Los invitamos, claro.
Sí, porque
claro.
Es que una
y
cosa.
Y el beneficio, Rey, como dice el señor Cosín, el beneficio que ellos entienden que van a tener con esta lectura.
Y es que claro, un maratón no lo puede correr una persona que nunca ha corrido.
Claro.
Y una literatura de esa naturaleza, claro, es un maratón. Poquito. Es decir, un libro se lee una palabra a la vez, una oración, claro, a la vez, un párrafo a la vez, un capítulo a la vez.
Claro.
Entonces, finalmente, ¿por qué leer?
Cuando planteo las preguntas en filosofía, podemos buscar los porqués, pero si nosotros sabemos o nos preguntamos el para qué, es decir, hacia dónde queremos ir,
uh-huh,
o sea, la persona cuando lee realmente qué quiere construir con esa lectura, quiere diversión, quiere encontrar. Hay gente que no le interesa una lectura de entretenimiento, quiere conocer por las causas de si realmente hay un cambio climático, ¿no?
Claro.
Puede querer conocer los problemas sociales, puede tener otras inquietudes. Ese para qué cada uno lo vamos a tener. Y los educadores, los padres, las madres, sabemos lo que les puede interesar a nuestros hijos si los conocemos, si hay un diálogo. Si además somos lectores, oye, ¿por qué no te acercas a este libro? Vete pensando que te va a ayudar. Ahí, si se produce ese enganche, uh-huh, funciona.
Claro.
Buenísimo.
Me encantó esta conversación. Bueno, y sus libros, señor Paulo Cosín, ¿dónde podemos conseguirlos?
Bueno, seguramente estén brevemente, en breve, en librerías Cuesta. También póngase en contacto con Funglode, que tiene también ejemplares, y iremos viendo la distribución, porque ya hay libros en Dominicana que hemos traído con ocasión de mi visita aquí, y pronto estarán en Cuesta.
¿Para qué leer y la emoción de leer?
Muchísimas gracias, señor Paulo Cosín. Para nosotros un lujo, de verdad que sí.
Gracias a ustedes por esta oportunidad. Es una conversación muy agradable.
Muchas gracias.
Y que tenga una buena estadía. Lamentamos que Franklin quiera ponerse la medio incómodo en estos días, pero también tiene una experiencia distinta.
Conocer
una tormenta.
Una tormenta tropical.
Buenos retos. ¿Quién le teme?
Que tenga un excelente día. Muchísimas
lindo
gracias.
Lindo día, señor Paulo.
Igualmente. Muchísimas gracias.
Gracias. En nombre de Camino al Sol y del mío personal, agradecer a doña Josefina Pimentel, a la maestra Josefina Pimentel, que y a
Catherine Florentino de que fue un glode,
que fueron los contactos, ¿no?, para que el señor Cosín pudiera estar con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias.
Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Para el hombre prudente, es más fácil prevenir que remediar. Una frase de Baltasar Gracián.
Y nosotros seguimos en este Camino al Sol. 8:32 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 22 de agosto, año 2023. Y antes de seguir con nuestro próximo invitado, yo quiero mandarle un saludo muy especial, uh-huh, a tres mujeres que están conectadas con nosotros. Mira, de forma muy especial a doña Rosario Nazario Ureña. Okay. Le mandamos un saludo afectuoso y cariñoso desde Camino al Sol. También a Marlene Guillén Nazario, otro abrazote se lo mandamos desde
personalizado los abrazos.
Y también sí, a la más pequeña, a Abril Suriel Guillén.
Ay, Abril, qué lindo.
Entonces, doña Rosario es la suegra de Jean Suriel.
Ajá.
Que ella conecta siempre con Camino al Sol.
Pues un abrazo, doña Rosario.
Y sí, también Marlene y su hija Abril conectan qué con Camino nombre al Sol cada día. Ah,
pero Camino al Sol oyentica, muy bien.
Así es que muchísimas gracias por la sintonía para nosotros. Un lujo tenerlas siempre ahí pendientes de todo el contenido que con mucho cariño preparamos cada día para Camino al Sol oyentes como ustedes.
Qué bueno.
Así es.
Bellísimo.
Tres mira, abrazos.
Y a propósito de Jean Suriel, que conversamos con él hace un momentito sobre la trayectoria y las implicaciones de la tormenta Franklin, que nos va a afectar a partir del día de hoy, o ya nos está afectando, y él mencionó un tema importantísimo, inundaciones. Y para ello tenemos con nosotros aquí el privilegio de contar con el ingeniero Martín Meléndez. Él es profesor del área de ingenierías del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, ingeniero especialista en gestión de desastres.
Excelente.
De hecho, el profesor Meléndez, aparte de ser una persona sumamente amable, una conversación, uno aprende muchísimo con él, fue de las personas que estuvo como voluntario ayudando en los tsunamis que se dieron por allá en no los de Japón, los
de Tailandia.
Tailandia. Él estuvo por allá en una brigada de ayuda.
Wow.
O sea que con él vamos a conversar. Bienvenido, profesor Martín Meléndez, ¿cómo está?
Muy buenos días, gracias por esos esos piropos que no me merezco.
Un honor tenerlo aquí con nosotros, señor Martín Meléndez. Y vamos a conversar acerca de, precisamente, en República Dominicana tenemos el paso de Franklin por acá. Hablemos de inundaciones en zonas vulnerables. ¿Qué posibilidades tenemos ahora mismo con este episodio de Franklin? ¿Qué debemos hacer? Usted es el experto.
Exactamente.
Denos luz, por favor.
Bueno, mire, yo estoy muy preocupado. La degradación de nuestras cuencas hidrográficas me asusta sobremanera. La sobreexplotación de nuestros ríos a mí me asusta sobremanera, porque son las dos cosas que más protegen contra una inundación. Nosotros estamos muy mal. Cada vez que nosotros sacamos un camión de arena, sí, es facilidad para inundación.
Claro.
Yeah. Estos ríos se van a desbordar y van a estar, es un peligro. Por ejemplo, a mí me viene muy, muy de cerca, hay una comunidad que se llama Semana Santa ahí por Valdesia. Por Dios, y esa gente ya no debería de estar ahí ya hoy. Deberíamos ya de haberla sacado. Me viene así esa imagen de Semana Santa.
Profesor, y me llama mucho la atención que usted inicie esta conversación precisamente con un tema que ha sido de manera irresponsable evitado por todas las autoridades que hemos tenido. Nadie le ha querido poner el punto a lo que tiene que ver con la extracción de materiales para la construcción desde los ríos. Solamente vemos los camiones pasar por todas las carreteras. Sin embargo, las autoridades no han tenido esa responsabilidad de ponerle un punto. Y cuando usted dice que lo que más le preocupa en momentos como estos es precisamente que el desborde de los ríos es caldo de cultivo, precisamente de sí, todo un desastre, y habla de una comunidad, es para que las autoridades finalmente presten atención, porque no vale nada ir en auxilio de una comunidad. Ya pasó el desastre. Es la prevención.
Nuestras autoridades, nosotros hace unos 14, 15 años, con el grupo entonces de estudiantes míos de Hidráulica 2, nosotros hicimos para el río de Nisao, nosotros hicimos un proyecto de recuperación a 15 años de la cuenca de ese río. Entonces era el presidente Leonel Fernández, había dado un decreto de que para protección del río se podían usar las mismas piedras del río. Y nosotros hicimos un estudio hace aproximadamente 15 o 16 años, no tengo la fecha así a mano, donde dábamos un proyecto de cómo recuperar ese río para que él volviera a tener su cauce. Y decíamos que de 15 a 20 años nosotros podíamos tener un 40 o un 50% de lo que era el río original. Que cuando vienen estas inundaciones, pues sirven de amortiguación en un principio.
Ok. Uh-huh.
Cuando yo tengo un río que ya tiene una suficiente cantidad de agua que me está fluyendo, ella me sirve de freno, porque la velocidad a la que va el río normalmente es mucho menor que la velocidad que viene la inundación. Y eso ahí se produce un resalto hidráulico. Y parte de esa energía se vuelve en una ola estacionaria dentro del río, que me va a reducir, dependiendo de la cantidad de lluvia, puede haber inundación o no. Pero si mi río es un río normal, el daño que yo puedo tener es mucho menor.
Hablemos entonces de precisamente de esas comunidades. Ya usted mencionaba una que es la que más le preocupa a propósito de la proyección. Mire, que tiene Franklin.
Yo tengo otra cosa que a mí me preocupa, es que si nosotros vemos los mapas,
sí.
Yo sé que estamos por la radio, pero yo a ustedes le mandé vía WhatsApp unos mapas. Uh-huh. No sé si ustedes lo podrán ver. A mí una de las cosas que me preocupa es que el grueso de Franklin va a pasar en esta noche.
Sí, aquí estamos viendo los mapas que usted nos compartió, y se los podemos pasar a los Camino al Sol oyentes, porque son unas imágenes para que estemos atentos. Esta noche, veamos, ya están las lluvias cayendo sobre distintos puntos.
Sí, pero
puntos.
Lo que nos están cayendo a nosotros
es nada.
Son los prolegómenos de la tormenta.
Hablemos
el inicio. Uh-huh. El grueso viene esta noche, la cantidad de lluvia, los 350 milímetros de lluvia deben caer esta noche. Y estamos hablando, señores, cuando se habla de 350, a mí me gusta a veces a mis estudiantes hacerlos entender, son 35, son casi 40 centímetros que nosotros vamos a tener de lluvia en las calles.
Ya lo tenemos encima. Ya lo tenemos encima, ingeniero Meléndez. ¿Qué podemos así rápidamente, con esa información que usted nos acaba de dar, decirles a los Camino al Sol oyentes, qué rápidamente podemos observar en casa para cuidarnos?
Si usted está cerca de un río, si usted está cerca de una cañada, si está en una ladera de una montaña, váyase al refugio. Envíe los niños, las personas, las mujeres embarazadas y los envejecientes, envíelos ya al refugio. Ya es hora donde ya ellos deberían estar en el refugio, porque no podemos esperar que estas personas a última hora para entonces llevarlo. Si usted es joven, si usted quiere quedarse en su casa y es una persona joven y ágil, quédese hasta un poquito antes de que empiecen las lluvias, 5 o 6 de la tarde. Pero ya las personas envejecientes, los niños, las parturientas, las embarazadas, eso deben ya estar en un refugio. Eso es lo primero. Lo segundo, dele una limpieza. Ahora que todavía está lloviendo y escampando, dele una limpieza alrededor de su casa. Uh-huh. Un pedazo de madera mal puesto es un proyectil dentro de un río. Uh-huh. Uh-huh. Chequeé alambres de púa, la cantidad de animales y de mujeres y de personas que mueren enredados en alambres de púa cuando un río se los lleva.
Oh, wow.
Son muchos.
Claro.
Sogas, todo lo que usted considere que está de más, tránquelo en un sitio que no se pueda ir, que el río no se lo pueda llevar fácilmente. Aprovechemos este momento y limpiemos todo nuestro alrededor, porque cualquier cosa es un proyectil, es un peligro.
Y bueno, que hace el comentario, usted habla de ríos, pero recordemos que nuestras ciudades se convierten en ríos también, claro, las calles, cañadas, porque estamos en zonas que se inundan. Entonces también tomémoslos en cuenta para las personas que están en casas, apartamentos, que guardan cosas en parqueos y que, como no están cerca de ríos, creen que no va a pasar nada.
Estamos conversando con el profesor Martín Meléndez, del área de ingenierías del INTEC, y es un ingeniero especialista en gestión de desastres. Profesor, cuando hablamos de fenómenos de esta naturaleza, hay una combinación de cantidad de lluvia y también el tema de los vientos. Como es una tormenta, los vientos que se están esperando andan por los 85, 90 kilómetros por hora aproximadamente. Y luego, en la medida en que se van intensificando, pues cambia a huracán, a ciclón. La combinación en este momento que tenemos de una tormenta tropical, hemos visto cómo las tormentas en algunas ocasiones han causado más desastres que los mismos huracanes. ¿A qué entiende usted obedece en nuestro país precisamente esa tendencia, el daño que nos ocasionan estas tormentas tropicales?
Primero, Al manejo irresponsable que nosotros le hemos dado a nuestras cuencas. Para mí esa es la principal razón. Cuando nosotros empecemos a tratar las cuencas hidrográficas nuestras de una manera responsable, vamos a tener mucho menos inundación y vamos a poder dar un mejor uso a nuestras aguas. Eso para mí esa es la principal razón por la cual. Después, pues ya vienen, son causales, ¿no? De degradación de los ríos, mal uso de los suelos. Bueno, el uso de los suelos, eso es un tema aparte, que ni mejor ponernos hoy en él. Pero eso es
pero otro día sí lo haremos.
Gracias. Degradación de los suelos, mal uso de los suelos, y no sé qué más decir.
Tal vez la poca preparación que hacemos. Según veamos el fenómeno más grande, nos preparamos mejor. A veces pensamos que el pequeño es como una poca cosa.
Tenemos que ver que nosotros somos una isla. Casi todos nuestros ríos llegan al mar. Y sucede que el mar se nos vuelve presa y nos retiene los ríos. Y entonces este río en la desembocadura crece e inunda la desembocadura, porque el mar al recibir el agua, primero que es agua salada, es mucho más densa que la que viene del río, no le permite penetrar dentro de ella. Y entonces esta agua del río nos va a subir y nos va a cubrir las desembocaduras. No escondo mi miedo aquí en el río Sama, en Jaina, en la ciudad de Nigua, todas esas a donde va a caer cantidad de agua, va a ser fatal.
Y es importante que se diga esto
yo
temprano.
No se lo escondo a nadie. Me pongo el sombrero cuando se habla de el sombrero de la tragedia en este caso.
Y aquí es y esto es para ocuparnos, porque a veces nosotros tomamos efectos de esta naturaleza muy a la ligera. Inclusive hay personas que hasta se molestan cuando un fenómeno atmosférico que supuestamente nos iba a impactar se desvía. Porque la gente, porque mucha gente
tiene el bonche preparado.
Exacto. Y vemos esto con mucha irresponsabilidad. Y no, si usted está seguro y calentito en su casa, pues mire, qué bueno. Felicidades y sea agradecido, porque hay otros que le están pasando muy mal. Claro. Profesor Martín Meléndez, muchísimas gracias, profesor, por compartirnos esto.
Permítame solamente decir que no todo lo que nos viene es malo.
Muy bien.
No me quiero ir sin decir que algo positivo vamos a sacar de estas lluvias de Franklin.
Okay.
Y es que nuestras presas van a tomar agua.
Sí, eso es importante. Positivo. Así es.
Eso es importante, sobre todo viendo países como Uruguay, Brasil, que ahora mismo están en una sequía por el fenómeno del Niño.
Así es.
Y que van a y que están en un serio problema de agua potable. Nuestras presas van a coger agua y eso es lo mejor que nos puede haber pasado. Total. A nosotros, desde este punto de vista. Desde el otro punto de vista, pues, lamentablemente estamos mal.
Para seguirnos ocupando. Muchísimas gracias, profesor Martín Meléndez, profesor del área de ingeniería del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y también ingeniero especialista en gestión de desastres. Hacemos una pausa y retornamos en breve en este Camino al Sol.
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Yo encontré esta frase anónima, o sea que no tengo el autor, la autora, pero igual es bueno compartir cosas como estas. Dice esta persona, el clima está cambiando, nosotros también deberíamos.
No se diga más.
Así
es parte de la dinámica, y sí, es para nosotros estar activos, atentos y, por supuesto, hacer la tarea. Uh-huh, y bueno, vamos a darle ya un giro así a nuestra conversación final de esta mañana con nuestro buen amigo, el doctor Paulino Duarte, el abogado oficial de Camino al Sol, abogado y CEO de la firma de abogados Duarte y Tejada. Doctor Paulino, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo está?
Buenos días, Rey, Sobe y mi amiga Cintia y Loandri, que está detrás de los controles.
Ah, sí, 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 la pitcher, catcher, catcher, todo eso. Qué bueno que nos traes este tema, Paulino.
Mañana parece un otoño gris de esas canciones de... De Charles Aznavour. Ay, Dios mío, qué bello. Ah,
pero se fue. La romántica.
Pero siempre tenemos el sol, Paulina, en el corazón, así que.
Así es. Paulino, nos gustaría hablar brevemente y vamos a cambiar el tema que hemos estado tocando durante el día de hoy, que ha sido la tormenta Franklin, pero vamos a irnos con otra tormenta que desde diciembre del año pasado ha estado tocando todos los sectores productivos,
sí.
Que es la inteligencia artificial y su impacto en el derecho y en el poder judicial. También a los abogados, la inteligencia artificial le está poniendo en jaque, Paulino.
Bueno, Rey, agárrate, como dicen, que vamos a tratar de compartir este interesantísimo tema, responder esa pregunta que sé que tienes, que tienen muchos abogados y que también hay muchos jueces que tienen el temor. Lo primero, Rey, es lo siguiente, preguntarse uno, ¿aceptarían ustedes que su caso lo conociera, se lo preparara y lo presentara a un juez, la inteligencia artificial, pero mejor aún, que ese caso lo fallara un robot?
¡Ay, bueno. Dios mío! Un cero y un uno que no conoce las zonas grises.
Bueno.
No sé.
Pues, con eso comenzamos, Rey. Mira, hay varias vertientes y vamos a tratar de resumir esto porque sé que el tiempo está premia. Lo número uno, vamos a aterrizar el caso a República Dominicana y viéndolo, contextualizándolo rápidamente, globalmente, en el aspecto de lo que es la inteligencia artificial. Lo primero es lo siguiente. ¿Puede un robot predecir, dictar sentencia, preparar un recurso, defender a una persona ante un crimen monstruoso, ante un robo famélico de una madre por comida que rompe la vitrina y se lleva el pan porque no tiene con qué darle, ante situaciones humanas que se presentan?
Exacto.
El
dilema está planteado de esa óptica y vamos a ver brevemente. Una, indudablemente, la inteligencia artificial es una herramienta vital que llegó para quedarse en el sistema de justicia como en todos los sistemas. Ha traído, como todos, Rey, exclusiones de abogados, reducción de mano de obra en aspectos que no son tan técnicos de experiencia y que trascienden lo conductual y la conciencia uh-huh. humana. Oye bien sí, sí. el planteamiento. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Que ciertamente la inteligencia artificial está sustituyendo mucha mano de obra técnica dentro del Poder Judicial y a los abogados evidentemente lo pudiera desplazar en un 23% o un 25% o un 36% como se estima. Pero ¿cómo lo va a desplazar la inteligencia artificial a los abogados en eso, en aspecto, en todo? No, lo va a desplazar en secciones común, rutinaria, lo que se llama percata minuta, cuestiones que están programadas y que tú puedes hacer un contrato, un testamento.
Ok, cosas que están estandarizadas, que no hay que analizar mucho, sino que son elementos administrativos y rutinarios.
Predeterminados, si se quiere.
Sí. Correcto, cosas que están programadas que tú las puedes subir al sistema y puede, lógicamente, dar respuesta, como pasa con Ross, como pasa con el sistema de inteligencia artificial argentino en China, en todos los países que han usado la robótica como de la inteligencia artificial para predecir y fallar casos, cuestiones que son salvables y que no conllevan mucho esfuerzo, que están programadas. Ahora bien, la inteligencia artificial aplica en República Dominicana como aplica en los sistemas europeos y los sistemas norteamericanos en el derecho y en la decisión de los jueces. No uh-huh. necesariamente. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia dominicano no es en base al common law, es decir, a la casuística. En Estados uh-huh. Unidos los casos se deciden y parte de Europa por las casuísticas, por las decisiones que se hayan, por los preceptos que hayan tomado los jueces, no así por el mandato contenido en la ley. Uh-huh. El sistema de justicia dominicano es totalmente legal, está escrito en la ley, y para modificarse tiene que venir otra ley que lo modifique. En ese sentido, la justicia artificial, la inteligencia artificial tendría no problema, tendría más inconveniente de ser aplicada para que tú lo lleves al Poder Judicial y pueda tomar decisiones.
De hecho, en nosotros, en nuestro país, hay un tema de jurisprudencia, por ejemplo, cuando se hace algo por primera vez, lo que es toda esa data que recoge los distintos casos y todo eso. ¿Aquí se lleva algún tipo de registro,
Paulino, sobre eso? Para explicarte brevemente, Rey, uh-huh. la justicia dominicana está totalmente contenida, dispersa en leyes. Si tú rompes una casa de noche, cometiste un robo agravado.
Hay una ley por ahí que habla de eso.
Y te toca de 3 a 10 años. Ahora, la jurisprudencia dice, ciertamente Juan se metió a la casa con un robo agravado, pero cuando lo hizo, estaba tumbado en el sentimiento porque lo hizo por un delito famélico. Entonces, la ley lo condena, pero yo como jueces okay. humanos que humanizamos el derecho, vamos a darle una atenuación a esa decisión.
Claro, porque pero entra el sentimiento humano.
Artificial claro. No entiende eso.
No necesariamente lo va a mirar.
Exacto. Ya están entendiendo, pero en un sistema de inteligencia artificial pasa lo siguiente: es un asunto que 2 por 2 son 4. Cuando uh-huh. tú alimentas la inteligencia artificial con casuística, con jurisprudencia, con decisiones de los tribunales, con las leyes, con las nuevas leyes, cuando el robot falla, lo va a fallar en seco, sin sentimiento, sin empatía, sin criterio de humanidad y sin raciocinio. ¿Por qué? Porque es una máquina que te está dando respuesta a todos los casos que tú tiene, que tú lo almacenaste en su cerebro y que parecido al que tú le has planteado te va a dar el resultado. Para que los camino oyentes escuchen bien el programa y que los abogados que nos están escuchando no tengan el temor de que por ahora la inteligencia artificial y más en República Dominicana no va a sustituir a los abogados que ejercen una materia que requiere la intervención, el pensamiento y la dialéctica humana, más no así los casos rutinarios, divorcio, multa de migración, pago de impuestos impositivos, todas esas situaciones el robot la puede conocer y fallarla, porque están taxativamente y son matemáticas, fijación de una fianza, te calcula el monto. Por eso mucha gente, Rey, sé que estoy contra el tiempo, uh-huh. ya no me está cortando, mucha gente se plantean preguntas y dicen, bien, si puede la inteligencia artificial sustituir el derecho, José de la Torre, José Ignacio de la Torre, que es uno de los grandes críticos y pensadores, ha dicho: si el ser humano no conoce al 100% su cerebro, oye bien, Rey, ¿puede una máquina que no tiene cerebro, que no tiene sentimiento, sustituir la labor de justicia social? Ahí queda. Y si fuera así, ¿qué criterio de justicia programarían a esa decisión judicial? Con la teoría de Karl Marx, con la teoría de Jeremías Bentham, con la teoría de Kant, con esos grandes pensadores que fueron filósofos del concepto de justicia. Y tú te preguntas, Rey, ¿puede una máquina poder dar respuesta al problema mayor y escurridizo de lo que es el concepto de justicia social? Entonces, con esa frase, yo voy ya terminando porque sé que no fue el tiempo, para que dejarla como en el aire, Rey, para que en un próximo encuentro, que tengamos un poquito más de tiempo, poder darle respuesta, pero sí que se lleven esto los oyentes y los que nos escuchan. La inteligencia artificial está pensada a nivel mundial y a nivel de todos los países que la están utilizando, incluyendo Estonia, que es el país más actualizado, de que sean simple asistente del juez, que le permitan al juez buscar búsqueda, comparar jurisprudencia, leer documentos, comparar testimonio, y en un caso final hay una referencia que, por ejemplo, en la pandemia en Brasil hubo una mora judicial, que es lo que ahí que funciona la inteligencia artificial. Mora judicial es la tardanza del juez en fallar, donde se aglutinaron una colita, Rey, de 100 millones de casos pendientes por fallar.
¡Por Dios!
100 millones, pero ahí todo el mundo tenía un caso. 100 millones de casos. ¿Y cuánta gente?
100 millones de casos judiciales se acumularon a raíz de la pandemia en Brasil. Entonces la pregunta es, ¿puede una máquina que tenga un 95% de predicción conocerla? Si ella en cuatro puede revisar 10.000 pruebas, cuatro semanas de menos que una persona normal. Bueno, habría que ver.
Claro. Nosotros que tenemos aquí tantos en preventiva, ese es otro tema. Paulino Duarte, agradecidos porque hayas tomado estos momentitos para ponernos a pensar un poquitito sobre el impacto de la inteligencia artificial y su aplicación en el derecho. Quiero extenderte la invitación, Paulino Duarte, para ver si la próxima semana podemos conversar un poquitito más en extenso sobre este tema, porque aquí hay muchos temas que tocar. Sí. La parte de la ética, la parte moral, esas zonas grises, son muchos elementos, la parte filosófica, todo lo que tiene que ver con el derecho. Paulino, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y por supuesto con el bufete de abogados Duarte y Tejada.
Rey, brevemente decirle como siempre que este 28, lunes 28, 8:30 de la noche, vamos a llevar a cabo el octavo seminario anual Mis Primeros Pasos en el Derecho. Qué bueno. Y parte de este concepto de la inteligencia artificial y esa amenaza para el derecho lo vamos a ver ahí. Para el que quiera localizarnos, tener información o inscribirse en el seminario Mis Primeros Pasos en el Derecho, pueden hacerlo buscando @paulinoduarte o escribirnos al 809-224-4141, que es un WhatsApp activo, y con mucho gusto lo vamos a atender. Rey, hasta una próxima para desarrollar esos temas que tú dices de ética, de la moralidad y de todos esos conceptos que chocan con la inteligencia artificial.
Buenísimo. Gracias, doctor Paulino Duarte, abogado y gerente general de la firma de abogados Duarte y Tejada, con el tema impacto de la inteligencia artificial en el derecho y el poder judicial. Son muchas cosas que vamos a seguir hablando al respecto. Y así vamos nosotros llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes. Estamos dándole un seguimiento cercano a la tormenta tropical Franklin, que, bueno, de acuerdo a la trayectoria, va a impactar en horas de la noche, madrugada, la República Dominicana como si fuera como una tormenta con unos grandes acumulados de agua. Es para nosotros estar atentos. Su entrada es por la zona norte, perdón, por la zona sur, entre San Cristóbal y Santo Domingo. Es lo que dice la trayectoria que va. Mantenernos atentos, hacer la tarea, hacer las previsiones de lugar. Yo estoy dándole seguimiento en una página web que luego lo vamos a compartir, que es zoom.earth. Ahí usted busca el mapa de la República Dominicana y le va dando minuto a minuto, segundo a segundo, la trayectoria.
Lo vamos a compartir por el WhatsApp.
Uh-huh. Y lleva la trayectoria proyectada al principio. Así es que esto es para nosotros estar observando, ser responsables, mantener la calma, pero ser responsables y hacer la tarea.
Sí, sí.
Eso es lo importante. Y mañana, si el universo sigue conspirando, si Franklin quiere, si nosotros estamos aquí y podemos conectarnos, entonces tendremos sí un camino al sol para darle seguimiento a todo.
Claro, y acompañarnos.
Bueno, pues nos vamos por ahora con esta música, Si tú me besas. Eso es Víctor Manuel de su disco Busco un pueblo. Así nos vamos. Lindo día y cuídense mucho.
Hasta mañana.
Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.